Hoy que es lunes y primero de mes, ¿cuántos de vosotros habéis dicho hoy sí, hoy empiezo en serio? Por si podemos ayudar en algo, descubrimos un libro que nos promete vivir sin dieta para siempre. Y ahí vamos nosotras de cabeza para saber cómo será esto posible. Nos da confianza su autora, dietista y nutricionista. Es además la parte, vamos a decir, sensata del programa Abocados de TV2. Con ella hoy aprendemos a comer, organizarnos mejor y dejar de una vez de hacer dieta. Ella es Gabriela Uriarte.
Gabriela Uriarte,
Egunon,
¿qué tal?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
La verdad es que sonríe mucho, ¿eh? Sonríe desde que ha llegado, podemos dar fe aquí en Boulevard Magazine, que viene muy sonriente, ¿eh? Con el libro bajo el brazo y un montón de recetas, de trucos, de consejos y un título que así abrimos un poco al oyente a ver qué opina de este asunto de sin dieta para siempre, que pareces de Bilbao, Gabriela.
Pero es que es la verdad. Oye, cuando es la verdad, es la verdad. Se puede vivir sin dieta para siempre y se debe vivir en una mentalidad de sin dieta, porque si no, no es vivir.
Ya nos dice Peyut, lo que pasa es que Peyut lo combina con intentar que nos matemos a correr durante kilómetros y kilómetros, cosa a la que, a pesar de que le queremos con locura, pues todavía no nos hemos lanzado esa aventura. Vamos haciendo un poquito, poco a poco, pero poco a poco. Bueno, ¿qué es lo que peor hacemos? ¿Creer que tenemos buenas pautas y no lo hacemos bien? Porque yo creo que ya la parte de comerlo todo frito es algo que hemos superado un poco, sí, ¿no? En nuevas generaciones, sí, pero alguna cosilla estamos haciendo mal porque nos quejamos mucho de la lorza, como hace 10 años y como hace 20.
Yo creo que hay muchos factores. Uno principalmente es que somos muy malos en saber cómo hay que comer de verdad. También no queremos saber. Hay una parte, yo creo, como de mejor no saber, no me cuentes esto, no quiero saber. Y luego que, por supuesto, a diferencia de antiguas generaciones o hace 30 años, 40 años, la exposición que tenemos a productos ultraprocesados, productos insanos, es que es cada vez mayor. Entonces, cada vez se hace más complicado tener o tomar unas decisiones alimentarias adecuadas. Sumado a que ya lo de el estrés crónico de bajo grado es otra epidemia total, más pues es que todo, la inactividad física, las nuevas tecnologías, todo nos lleva a mal.
Estamos más gordos y un poco más agobiados, es el resumen,
pues,
¿no?
Como es que al fin, exactamente, estamos agobiados, estamos más gordos y encima la industria alimentaria nos facilita el acceso a alimentos insanos, pues es que es un cóctel terrorífico.
Es que a mí hay unas cuantas cosas que me han gustado de tu libro. Porque,
gracias.
Pero quiero decir es que siempre pensamos, sobre todo los que hemos hecho dietas que luego pues igual no funcionan o bueno, lo que sea, no hablas solamente de cambios de vida, no, hablas de organización a la hora de las compras, hablas de la vida social, porque siempre se habla de qué hay que comer, qué hay que dejar de comer, qué ejercicio hay que hacer, pero no se habla de todo lo demás que nos pasa en la vida. Como todo, pues eso, ir a hacer las compras. Ahí hay consejos que son prácticos de vida diaria.
Jolín, pero es que es muy difícil tener de verdad una lista que incluya una previsión de semana, por ejemplo, ¿no? ¿Realmente se puede hacer? Yo no puedo.
Yo creo que lo primero es creerte que puedes.
Venga, va.
Yo creo que tú puedes, todo el mundo puede. Yo no. Lo que pasa que también, antes, yo invito a la reflexión aquí, ¿qué importancia le estás dando a tu salud en tu día a día? O sea, en tu escala de valores, ¿dónde está? Porque si a veces, aunque parezca mentira, ¿no? Porque teóricamente todo el mundo, hombre, claro que me preocupo por mi salud y el medio ambiente. No.
Y todo
no,
en plástico, bien envuelto.
Claro,
todo.
Lo que quiero decir con esto es que, primero, muchas veces, esto me lo encuentro mucho en consulta, hay que hacer una pequeña reflexión y reservarle un espacio, lo mismo que le reservamos un espacio a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a las cosas, a nuestro trabajo, que si tenemos suerte nos apasiona, pero bueno, también hay que reservarle un espacio a la buena alimentación, que es sinónimo de buena salud y vivir muchos años. Entonces, claro, si no le estamos dando el lugar que se merece, pues ahí ya empezamos mal. Si ya le estamos dando el lugar que se merece, en el libro se propone también, pues eso, cocinar toda la comida de toda la semana en 2 horas. Que esto es real, esto no es publicidad engañosa.
Bueno,
esto
lo hago con
yo.
La unidad móvil un día.
Lo hago yo y mis pacientes también lo hacen. A ver, hay gente que depende un poco del estilo de vida, no hace falta que lo haga todo, pero desde luego tener adelantadas buenas opciones de cena y tener un entorno saludable en casa, porque, a ver, vamos a ser sinceros. O sea, tú llegas agobiado de trabajar. Tu primer momento del día en el que ya los niños duermen, o sea, ya es tu momento que llega a las 10:30 de la noche, pues de repente tienes que recalentarte una pechuga de pollo con pimientos, igual te mueres del asco. pero si tienes algo rico, apetecible, pues apetece, no sé, es más fácil que hagas buenas elecciones alimentarias. Si no tienes patatas fritas en casa, si no tienes cosas que puedas echar mano en ese momento tan, tan reconocible por todos, pues mejor.
Sí, 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 hay un apartado bastante interesante en el que, no sé si se titula literalmente así, pero es algo así como, no tengas en la nevera lo que no quieras tener después en el plato.
Literal, exacto, ese es el título del capítulo.
Eso es. Pues por lo que sea, como tengas patatillas fritas y almendras y un poco de todo, bueno, lo que no digo yo que no sea bueno de vez en cuando, pero claro, si hacemos eso en vez de cenar, pues es verdad que al final es una debacle.
Uh-huh. Yo quería preguntar también por cantidades a la hora de comer, porque eso es otro tema que he visto por ahí.
Lo he explicado yo antes y dice Dani que lo he explicado mal.
Yo me refiero a, por ejemplo, la definición de pieza de fruta o pieza de verdura, porque claro, no es lo mismo una uva que un papayón.
Exacto. Bueno, yo antes de pasar a explicar la anécdota con esto, o sea, que ya lo especifico bien bien cuando hablamos de ración de fruta, que es más o menos lo que te entra en la palma de la mano, ¿no? Uh-huh. O sea, estaríamos hablando de una manzana, de un plátano, dos mandarinas, dos
kiwis. Es el cuenquito que especificas para la verdura
también,
¿no?
La palma de la mano hacia arriba, más o menos. Bueno, pues claro, sí, dando esta indicación, me llegó a pasar que viene un paciente y me dice, estoy con la tripa mal, ¿eh? Mal, 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 con la tripa mal todas las tardes. Y digo, ¿por? Y yo, sí, dice, ¿pero meriendas la fruta? Y sí, sí, y me quedo bien, ¿eh? Claro, se estaba tomando un melón todas las tardes, porque al hombre le entraba el melón en la mano, claro, era de buena mano, y yo, pero alma de cántaro, y me dice, ya me parecía mucho, ¿eh? Ya me parecía
un saludo
mucho,
a los
madre
pelotarios
mía.
Y Alberto Iñurrategui, sí, que estuvo hace unos días por aquí, y le cabe el melón en la mano.
Bueno, pues Alberto Iñurrategui, melón, no. Estamos hablando de una mano estándar. O sea.
Pero es verdad que en el capítulo de cómo calcular las cantidades, el método de la mano está bien, porque se hace el cuenco mucho más grande para cosas que igual no consumimos. Yo siempre digo que me encantan las verduras y las ensaladas, pero hay gente que les tiene tirria. Claro, el efecto de la marca de como cuánto de proteína hay que comer y como cuánto de verdura está muy bien explicado con la palma de uno mismo, ¿no? Que irá en proporción a...
Claro, es interesante el método. A ver, tiene fallos, ¿eh? Porque son muy generales, evidentemente.
Miren sus manos en casa.
Sí, vamos a hacer el ejercicio. Venga. O sea, las dos manos juntas aproximadamente, y esto de manera muy burda, es lo que deberíamos consumir de verduras y hortalizas en comida y en cena. Uh-huh. El puño cerrado sobre la mesa es la cantidad de granos o fuentes de hidrato de carbono, que también podría ser la patata y el boniato en este caso.
Tenéis que estar viendo vuestros nudillos.
Y si estáis conduciendo, por favor, esperarse.
Eso mismo. Que se quede en la mente. Luego lo colgamos y lo pondremos también en redes, una foto nuestra con los tres, como los tres monetes, pero haciendo un poco lo de los tres puños de Gabriela Uriarte.
Y luego la fuente proteica, por eso digo que es muy general. Evidentemente una persona más deportista, pues no. Pero sería la palma de la mano sin contar con los dedos, que os
amiga,
veo.
Amiga, eso es.
En extensión, en grosor. Vale, aquí estaríamos pues con la pechuga de pollo, el filete, el pescado.
El dedo gordo.
Diego está pensando que hay muy
no,
poco.
Bueno, pero, a ver, lo importante de todo esto, ¿para qué nos sirve? Y me parece interesante porque ves la proporción y relativamente cuánto tiene que haber de uno y de otro. Es decir, se le da mucha importancia a la verdura y a la hortaliza, que eso tiene que ser principal. Tiene que haber una buena fuente proteica, más o menos pues lo que hablábamos, que es una ración más o menos normal, para quitarnos del método de la mano, pues en pescado, en aves, en carnes magras, digamos, 250 gramos en limpio, échale. 250. Y luego en granos es importante, que esto es una cosa que siempre me siento como el Grinch cuando lo digo, pero no es pasta o arroz con cosas, es cosas con arroz y pasta. O pasta. O sea, el plato este de arroz a la cubana está muy bueno, pero está muy desequilibrado. Y no necesitamos tanta
cantidad. Claro, y tú no computas que haya croquetas, claro. En mi casa había croquetas siempre. Es un añadido a lo que a ti te parece.
Eso estaría en lo que hablamos, lo que se habla en el libro y lo que intento que la gente entienda, en ese 20% flexible. Es decir, pues mira, el sábado vamos a hacer un arroz a la cubana buenísimo. Y fenomenal.
Es.
Y me invitas.
Ahí con
o sea,
pan,
yo
con
voy
todo,
encantada.
Es. Por cierto, tenemos unos cuantos libritos. Tenemos aquí Sin Dieta para Siempre, que es este trabajo muy chuli de Gabriela Uriarte. Ahora vamos a hablar también de las recetas y de todo. Si nos queréis contar si de verdad habéis tenido dietas en las que os habéis visto sufrir mucho o el mejor momento o qué sé yo, lo que más os cuesta dejar y que os resulta casi imposible, 688-840-840, que luego sortearemos libritos. Así que merece la pena un poco que nos contéis, desnudad vuestras almas y nos contáis el asunto de las dietas, ¿eh? Que siempre hay mucho drama con esto.
Gabriela, también da la sensación, a veces, que se ponen de moda ciertas cuestiones en el mundo de la alimentación en general. Por ejemplo, ahora el azúcar es lo peor del mundo mundial. El hidrato, no sé si ha pasado, también los hidratos que eran malísimos, o las grasas en otro momento, pues están como en un papel secundario de la maldad. ¿Esto es así o por qué de repente se pone tanto la mirada ahora en el azúcar? Ahora hablaremos también dónde hay azúcar y dónde no hay azúcar, que estas son otras sorpresas que uno se encuentra.
Pues, a ver, muy buena pregunta, porque aquí hay, primero, yo siempre creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica a todos aquellos que hemos divulgado en nutrición y alimentación en los últimos 5 años sobre el azúcar, porque nos hemos, evidentemente lo que decíamos es cierto, o sea, estamos muy expuestos a una gran cantidad de azúcar de manera continua y esto tiene una repercusión en la salud directa y brutal. Y eso es así, o sea, nadie puede decir lo contrario. El azúcar añadido, ya nos lo dijo la OMS, es malo para la salud, perfecto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó también con las grasas? Que ahora de repente tenemos galletas sin azúcar, bollicao sin azúcar, no sé qué sin azúcar, que eso no quiere decir que haga el alimento sano. Estamos tomando porquería sin azúcar, pero es porquería. Entonces, al final yo creo que también hay que ver un poco, comemos alimentos, que es un conjunto de muchas cosas. Entonces, yo intentaría, en la medida de lo posible, por lo tanto, consumir alimentos de un único ingrediente, o sea, materia prima, y si son procesados, de muy poquitos ingredientes. Porque ahí nos estamos asegurando de hacer una buena elección alimentaria, que eso es lo importante, independientemente de que tenga azúcar o no. Una galleta sin azúcar no es una buena elección alimentaria.
¿Hay ejemplos de alimentos que engañan mucho, que pensemos que son muy sanos y nos daría un siroco si miramos atentamente contigo las etiquetas?
Yo me acuerdo al principio, con los cereales de desayuno.
¡Ay, madre!
Eso era lo que yo creo que todos, quien más y quien menos, pues todos hemos querido cuidar alguna vez en nuestra vida, hemos comprado estos cereales que sale una chica así como espigada en la caja, no vamos a decir
que
marcas.
Que hablan todo el rato de fibra buenísima.
De fibra buenísima y sale ahí una súper famosa, súper delgada, estupenda, tal. Te los vas a comprar porque te quieres cuidar, pero bueno, te quieres cuidar, me lo voy a coger con chocolate.
Así,
no,
claro.
Oh, a ver, vamos a ver.
Y frutos secos, venga.
Sí, bueno, entonces, esos cereales que están vendidos, que son al final lobos con piel de cordero, tienen la misma cantidad de azúcar que unos cereales de arroz inflado chocolateados, que tampoco te voy a decir marca, pero ya sabes cuál te digo. O sea, y tienen la misma cantidad de azúcar, la misma cantidad de hidrato de carbono, las mismas calorías. ¿Qué es lo que ocurre? Que el marketing o la publicidad en este caso es muy diferente. Entonces, para mí es muy peligroso. Los que creo que más sorprenden son aquellos que toda la publicidad está dirigida a, si te quieres cuidar, cómprate esto. Y luego cuando lees, y de verdad, por eso es tan importante aprender a leer etiquetas, cuando lees la lista de ingredientes, lloras sangre. O sea, dices, madre mía, qué timo.
Ya, yo creo que uno de los mayores timos que se vivieron hace unos años para muchos fue saber que casi nunca era jamón de York lo que comprabas cuando pedías jamón de York, ¿no? Creías de, ¿cómo es posible que haya fécula? O sea, porque yo creo que se empezó a ver qué había cuando empezaron las intolerancias. O empezamos a hablar de intolerancia a la patata y tal. Bueno, si es jamón de York, ¿qué más dará que sea intolerante? Pues no, amiga. Resulta que ahí había mucha patata.
Mucha patata.
Yo creo que para mí fue de las cosas que más me extrañó que pudiera haber de todo ahí, ¿no?
Porque, repito, la legislación alimentaria o la legislación de cara a cómo se puede publicitar o los es clara, pero para mi gusto es un poco laxa. Debería ser más a favor del consumidor, debería ser todo mucho más claro. Yo siempre me acuerdo de mi madre en esto. Mi madre pues tiene presbicia y medita también. Y dice, hija, es que si voy al supermercado sin las gafas de leer de cerca, ¿qué voy a leer? Si es que está así chiquitín. Sí. Me quedo leyendo lo que pone en grande. Y lo que pone en grande muchas veces lleva a error.
Pone bio, light, barato, sin azúcar, oferta.
No sabría decirte cuántos mensajes.
¡Qué gusto! A ver,
pero está saliendo en varios de ellos el pan. El pan, hay gente que dice que ha dejado de comer pan blanco y, por ejemplo, se encuentra mucho mejor. Hay quien dice que lo que más le cuesta es eliminar el pan, igual cuando se propone hacer algún tipo de dieta.
Es que el pan está muy rico.
¿Qué pasa con el pan? También es el mundo del pan también tiene sus modas, ¿eh? Hay veces que va por un lado y otras por otro.
Pues el problema con el pan es que hasta la última legislación, oí que había un proyecto de cambiarla, pero bueno, hasta la última legislación el gran problema es que se comercializaban una gran cantidad de panes en cualquier establecimiento bajo la apariencia o incluso la palabra integral, y en realidad eran mezclas de harina refinada que le habían añadido salvado, amén de un carro de aditivos y de, azúcar añadido y un montón de cosas. Porque lo que les exige o exigía, por lo menos la legislación hasta la última vez que la revisé, es que para poner integral en un pan solo se necesita que tenga X gramos de fibra. ¿Qué es lo que se consigue? ¿Cómo se consigue eso? Tú le añades fibra a una harina refinada y ya tienes X gramos de fibra en un pan. Pero claro, no es lo mismo que coger el grano entero, molerlo, es decir, tener una harina integral y con eso luego hacer el pan. Mucha gente se siente mejor precisamente porque estaba comiendo un pan de muy baja calidad, que es lo más habitual de encontrarse. Entonces, a la hora de comprar pan, que esta es la siguiente pregunta, vale, entonces, ¿qué compro? ¿Cuál compro? Pues intentar... La pregunta no es, ¿es integral? No, la pregunta
es...
Porque
la mitad de las veces no lo saben, claro.
No, porque te estoy diciendo, o sea, es lo que te digo, o sea, tú preguntas, ¿es integral? Y te dicen, sí, claro, legalmente claro que es integral, para lo que quiere decir la palabra integral. Sí, sí, lo que pasa es que no es lo que entiende el consumidor como integral. Ese es el gran problema, ahí está el vacío un poco. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tiene que hacer el consumidor cuando va a la panadería? ¿Qué porcentaje de harina integral tiene? Porque puedes llevarte a casa un pan integral, comillas, legalmente integral, con un 0% de harina integral. Entonces hay que preguntar por el porcentaje.
Me imagino dependiente o dependienta parpadeando locamente, mira, pues no sabría decirte, pero bueno, que
yo
se informen.
Yo aquí que no me vengan a buscar a la puerta de ITV, pero desde luego, si el dependiente o dueño del establecimiento no sabe qué porcentaje de harina integral lleva el pan...
Mal asunto. Un minuto de reloj nos queda para nuestra charla con Gabriela Uriarte. Sin dieta para siempre es su libro. Vamos a sortear, seguid mandando mensajes porque aunque se vaya nosotros recogemos el asunto. Un minuto para contarnos qué hacemos, que en este país se sale mucho a tomar algo. La Gilda no engorda y podemos compensarlo, le quitamos el pan, la pedimos. ¿Cómo se sale un sábado así un ratito, qué sé yo?
Bueno, a ver, primero,
no sufriendo.
Primero, que hay que diferenciar entre dos cosas de vida social. La que nos apetece cuidarnos y la que no. Entonces, en la que nos apetece cuidarnos, intentar no beber alcohol, reducir el pan, elegir bien, cosas más magras, con no tantas salsas, pero no quedándose en casa. Y en la que no me apetece cuidar, pues tienen toda mi bendición.
Sí que hay que cuidar el alma también,
¿eh?
Bueno, pues truquitos, recetas, consejos y mucho amor, que también lo tienen en las redes sociales, Gabriela Uriarte, que hoy se ha pasado por aquí con su libro. Vamos a sortear algunos, así que todavía podéis mandar mensajes y peticiones. Si nos llegan miles, pues se las trasladamos, por Dios. Un beso grande, ¿eh? Cuídate
mucho. Muchas gracias,
¿eh?
Muchas gracias, un placer, agur.